Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Buen día, amigas y amigos. Como cada jueves, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En nuestro programa de este jueves 10 de septiembre del 2020, hablaremos en relación a las abejas, su importancia, biología, conservación y estudio. Para ello, les presentaré fragmentos de una entrevista realizada a Philippe Zagop y Lázaro Arroyo, quienes trabajan en el Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, dentro de la línea de abejas. Ellos se encargan del estudio de estos insectos que son extremadamente sociables y que viven en colonias que se establecen en formas de enjambres y en los que se organizan en una estructura jerárquica de tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes de la Tierra, excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos del que se sabe ha poblado nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años. Escuchemos lo que nos menciona Philippe Zagop.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Las abejas, hasta ahora sabemos que existen desde más o menos 100 millones de años. Son los fósiles más ancianos, pero todavía se puede encontrar un día fósiles un poco más viejos. El más viejo probablemente es más o menos eso. Y entonces sí, hace 100 millones de años que hay prueba que abejas existen. Aparecieron más o menos al mismo tiempo que las flores. Eso es la hipótesis que por el momento está conocida. Hay una relación fuerte entre aparición de flores y aparición de las abejas. ¿Qué tienen ancestros? Porque las abejas no aparecieron así. Los ancestros de las abejas son las avispas. Y con la aparición de flores se supone que hubo mutaciones y se adaptaron a las flores. Y ya. Todavía están bien dependientes de las flores, como las flores son dependientes de las abejas. Es una historia de amor entre los dos desde mucho tiempo.
¿Se puede decir entonces que las abejas al principio eran avispas, luego evolucionaron a abejas, que es lo que ahora conocemos?
Sí. Evolucionaron de manera total, es decir, que cambió la dieta, que las avispas tenían una dieta carne, todavía tienen una dieta carne, y las abejas ahora tienen una dieta como vegetariana, comen polen y néctar, pero no son depredadores, son nada más alimentándose con flores. Eso es la diferencia principal de esta evolución.
¿Cuál es la situación que guardan las abejas en nuestro país?
Pues México está ya conocido acerca de otros grupos como un país megadiverso, ¿no?, en el mundo, y también es el caso por las abejas. Entonces ahora se conocen más de 10% de las abejas del mundo están en México. Es decir, más o menos más de 2.000 especies ya están conocidas del país, y todavía falta, es decir, que cada mes casi, cuando vas a campo, podemos descubrir nuevas especies que no están todavía descritas. Entonces es una diversidad bien importante, igual como hay pocos lugares en el mundo con una diversidad tan importante. Hay California y toda la parte mediterránea de Europa y México. Son los tres lugares con una diversidad bien, bien fuerte. Y en Chiapas ahorita conocemos más de 450 especies y más de 100 especies que están en espera de ser descritas, que son nuevas. Entonces hay mucho que hacer a nivel del conocimiento de las abejas. Todavía no sabemos cuántas especies hay en realidad. Todavía hay nuevas.
¿Existe algún estado o algún lugar en donde se llegan a encontrar mayor diversidad de abejas que en otros?
Pues estamos trabajando en este ahorita, y la cosa es que es difícil contestar porque en algunos estados hubo una presión de investigación, de colecta importante, y en otros casi nada o muy poco. Entonces, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua son estados bien, bastante bien estudiados. Puebla también, Veracruz un poco menos. Y hay otros estados por los cuales, como Querétaro o el norte, Tamaulipas, San Luis Potosí, nos falta mucho, mucho, mucho información. Guerrero, que es probablemente muy diverso, todavía no hay suficientes datos. Entonces, podemos decir que los estados del norte, donde hay desiertos y zonas secas, son normalmente más diversos. Pero poco a poco descubrimos también que los estados tropicales, como Chiapas, son también muy diversos. Y Oaxaca también, porque Oaxaca tiene zonas tropicales y zonas casi desérticas. Entonces, la diversidad es también muy importante. La distancia de vuelo de una abeja, aparte de grandes especies como abejorros o xilocopa o todas estas abejas grandes, no está corta, ¿no? No hay migración, pero hay, primero hay introducciones a veces de abejas de América del Norte, de Europa, que, bueno, se adaptan a veces en el nuevo país y ya, como colonizan todo. México es muy diverso y también los estados. En los estados hay mucha diversidad de clima, de altitud, de vertiente norte, vertiente sur, entonces de hábitat diferentes. Y colectar en todos esos hábitats suficiente abejas para conocer la población, la diversidad, ya es mucho trabajo y todavía no está hecho. Por ejemplo, en Chiapas, imagine que los altos de Chiapas es diferente de la Sierra Madre del Sur, es muy diferente de la selva Lacandona, es muy diferente de la Depresión Central y es muy diferente de la costa de Tapachula y del norte de la frontera con Veracruz. Así tenemos 6 o 7 tipos de clima que no tiene que ver. Y en cada uno de esos tipos de clima hay abejas diferentes, que según la altitud, la temperatura, la humedad, hay especies que se desarrollan y especies que no aguantan y que no pueden vivir en este tipo de medio. Por eso la diversidad en México es enorme, porque es tan diverso el país que en cada lugar hay cosas diferentes que se pueden encontrar. Y hay mucho endemismo también. Endemismo es decir que hay especies que viven en México nada más. Las 2.000 especies de México no están todas de México. A veces viven también en Estados Unidos, o en Costa Rica, o en Guatemala, pero casi un cuarto de las especies son endémicas del país. O sea, no viven en otras partes que México. Es un endemismo muy fuerte.
Philip, ¿y cómo podemos distinguir entre una avispa, una abeja y un abejorro?
Pues, primero, un abejorro es una abeja. Es parte de las abejas. Nada más que es una abeja grande que tiene muchos pelos y que de veras que parece un poco diferente de las abejas en general, pero sí es una abeja. La distinción en el campo no es tan fácil. Hay muchas confusiones posibles, hay muchas abejas que parecen avispas. Entonces, por eso colectamos y estudiamos las abejas abajo del esteroscopio, porque muchas veces no hay otra manera. Y una vez que ya lo ves abajo del esteroscopio, ya son criterios morfológicos bastante técnicos, un poco difícil de explicar, porque, bueno, abejas y avispas son de la misma, el mismo orden de insectos, son himenópteros con 4 alas, con aguijón, las hembras pican. Bueno, más o menos se parecen mucho. La diferencia principal, que no se puede ver así fácilmente, es que los pelos de las abejas son plumosos y los pelos de las avispas son simples. Entonces, abejas al menos tienen algunos pelos plumosos en el cuerpo para agregar los granitos de polen. Y las abejas tienen también un herramienta, al menos las hembras, para colectar polen y néctar también, lo que no tienen las avispas. Entonces, ese herramienta en general está en las patas posteriores, a veces abajo del abdomen, pero es muy evidente si miras bien un insecto en una flor, vas a ver si está lleno de polen y en algunas partes de las patas, entonces no puede ser avispa, es una abeja. Nada más las abejas colectan así. Las abejas, vamos, si entramos en la clasificación, que es necesario para entender y no perderse, Son tres tipos de abejas, podemos decir. Las abejas sociales, que de facto tienen una reina, obreras, los machos, viven en sociedad, muchas veces en un nido. Las abejas solitarias, que no tienen esta organización social, nada más son hembras y macho, y los nidos son de una sola hembra que hace su nido y que no como cuida a su cría, nada más pone huevos, da comida en una celda con el huevo, cierra la celda y se va. Y cuando entonces es totalmente diferente de la vida social. Y el tercer grupo son parasitas, son abejas que no colectan polen, sino parasitan nidos de otras abejas. Pueden parasitar nidos de abejas sociales o nidos de abejas solitarias. Existen todos los tipos. Entonces esas abejas, que son bastante numerosas, hay una buena diversidad de abejas y parasitas. Entonces no son como abejas que no colectan y que nada más buscan nidos de otras y ponen el huevo y la larva come el huevo del hospedaje y ya. Y a nivel del tamaño, para reconocer avispa de abeja es igual, porque hay abejas muy grandes que pueden ser de como 25-30 milímetros de largo y abejas bien chiquititas que pueden ser de 3-4 milímetros, pero en avispa es igual. Hay avispas muy grandes y avispas muy chiquititas. Entonces, el tamaño no es un criterio. El color podría ser, si muchas veces se dice que las avispas son muy amarillas, con contrastes fuertes, y las avispas más amarillo-negro, con muchos pelos, pero también hay muchas, muchas excepciones. Entonces, este no sirve tanto.
Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. Sigamos escuchando a Philip Zagop, quien ahora nos habla de la importancia que tiene el estudio de las abejas. Philip, ¿por qué es importante hacer esta recolección de abejas?
Pues ya hay dos niveles. El primer nivel es el nivel del conocimiento. Si pretendemos conocer la biodiversidad, para describir las especies, hay tanta diversidad que se necesita tener una colección de referencia para poder comparar las nuevas colectas con lo que ya tenemos en colección. También sirve como reserva de bichos para hacer análisis futuras, como en genética o para tomar medidas, para muchas cosas que se pueden hacer con este material. Y en otro nivel, es que es un poco el reto de la historia, es que estamos en una época de pérdida de biodiversidad muy importante en todo el mundo. No hay lugares con excepción. Los últimos resultados en Europa son terribles. Varios estudios dicen que se pierde casi 50% de la cantidad de insectos en los últimos 25 años. Es probable que es igual en las Américas, digamos. Entonces, para medir eso, hay que conocer la situación actual. Entonces, el reto es, el más rápidamente posible, tener un estado actual, en esos años del principio del siglo XXI, de la diversidad de abejas del país y dónde viven, como de su distribución geográfica. Con este podremos pretender en 10 años o 15 años medir de nuevo y ver, bueno, todavía están o no se encuentran más o cosas así, ¿no? Entonces, para comparar. Y por eso también se necesita guardarla en la colección y, lo más importante, como capturarlo en una base de datos. Tenemos una base de datos con más de 300.000 abejas ahorita, que parece mucho, pero sería mejor 1 millón porque se necesita mucho. Y con este podemos como generar mapas de distribuciones y ver, entender un poco como la situación de las abejas.
La importancia entonces de la colección es tener todos estos datos, esta base de datos de la gran cantidad de diversidad que existen de abejas para posteriores estudios, ¿no? Y seguirlos estudiando y también ver de qué manera se puede conservar. Uh-huh. Bueno, ahorita con todo lo del cambio climático, también las abejas están amenazadas, ¿no? Claro. En desaparecer. ¿Se han encontrado con algunos casos de abejas que ya han desaparecido?
Pues es difícil por México, es un poco difícil. A veces, por eso, porque no hay suficiente información anteriores. Si tomas el ejemplo de Inglaterra, por ejemplo, que tiene una historia de 200 años de estudio muy, muy fuerte de la fauna y de abejas también, ellos sí pueden decir que desde 40 años perdieron 3 o 4 especies de abejorros, que son bichos grandes. Ya han colectado desde 200 años y ya saben que en esta zona, o más bien en el país, ya no se encuentra con certitud. En México es mucho más difícil porque tenemos pocos datos de hace 100 años, casi nada. Bueno, hubo un esfuerzo importante en los 70 y en los 80, pero todavía no es suficiente. Y entonces, ahora que estamos colectando, bueno, doy un ejemplo, en Chiapas, en los 90, se consideró como una diversidad de menos de 200 especies de abeja. Con el trabajo que hemos hecho desde 2008, en 10 años, ya tenemos 425. Entonces, no es que aumentó la cantidad de abeja en el estado, nada más que investigamos y encontraron lo que hay. Pero cierto que esas abejas ya estaban antes, no hay duda, claro. Entonces, es para decir que medir la aumentación o disminución es muy difícil, pero tenemos herramientas como estadísticos y hay personas que trabajan en este, tratando de, con lo poco de datos que tenemos, de ver si la distribución disminuyó o aumentó. Pero realmente, y por eso el trabajo que estamos haciendo es importante, porque con este base ya vamos a poder en el futuro realmente decir cómo está la evolución de las especies. Ahorita es difícil por la falta de información.
Sí, hace falta mucho trabajo que realizar y mucho camino que recorrer. ¿Algo más que gustes compartirnos, Philip, en relación al tema que trabajas en Ecosur?
Yo creo que podemos decir que nada más porque están ser vivos y que tienen derecho de vivir, ¿no? Y que las abejas están aquí y que hay que cuidarlas, como cuidar las plantas, los árboles, los ríos, la gente, todo, ¿no? Todo que está de la planeta. Entonces, para mí debería ser normal y sin justificación de que ya hay que estudiar y hay que conocer mejor la naturaleza en general, ¿no? Porque son maravillosas, son súper bellas esas abejas. Es una, cuando las estudias, es un placer de cada día de mirar tanto diversidad, ¿sí? Es lo que me gusta más en mi trabajo.
Se conocen más de 20.000 subespecies distintas de abejas divididas en 7 familias reconocidas. De 400 a 500 de estas especies son abejas sin aguijón, nativas de las regiones tropicales. Las abejas sin aguijón son conocidas como meliponas, viven en colonias y ocupan cavidades huecas y troncos de árboles vacíos. Ahora escucharemos a Lázaro Arroyo, quien se encarga de estudiar la biología y manejo de estas abejas sin aguijón.
¿Qué tal? Buenas tardes al público. Y bueno, pues sí, en efecto, yo trabajo más con la biología y el manejo de las abejas sin aguijón, que ya lo comentaba Philip, ¿no? Dentro de la gran diversidad que tenemos en México, tenemos un porcentaje de abejas que llamamos sin aguijón, es decir, que no pican y que tienen un comportamiento social, es decir, que viven en colmenas, viven en grupos, que pueden ir desde unos cuantos cientos de abejas hasta 5 o 6.000 abejas, de acuerdo a la especie. Entonces, en ese sentido, pues también mencionar que en México tenemos hasta ahora 46 especies de abejas sin aguijón, de las cuales están como principalmente distribuidas en las zonas tropicales y subtropicales, son más como de calorcito, ¿no? Pero también se pueden encontrar algunas especies a alturas sobre los 2.000 metros, ¿no? Son casos muy especiales, pero se pueden encontrar algunas abejas sin aguijón a esas alturas. La gran mayoría, les digo, están en las zonas más como tropicales.
¿Y cómo es que se organizan las abejas sin aguijón? Me imagino que es muy distinto a las abejas con aguijón.
Bueno, en este caso, primero hablar de las abejas sociales. En ese sentido, pues también tenemos a abejas que también pueden picar, ¿no? Como son Apis mellifera, que es una abeja social, como son los abejorros, que también tienen un comportamiento social. Y en abejas sin aguijón, básicamente hay unos roles, ¿no? Y bueno, esta organización se da de que hay una reina, que es la que se encarga básicamente de estar ovando todos los días, que haya mucho más abejas en ese sentido. Y bueno, están las obreras. Estas abejas son las que se encargan de colectar el néctar, de colectar el polen, las resinas, de construir al interior, de cuidar la estabilidad de la colmena, de alimentar a las crías, a las larvas, y hacer toda la cuestión logística, ¿no?, en el interior de una colmena. Uh-huh. Y la otra es pues son los machos o zánganos. A estos tres grupos, por así decirlo, tres órdenes, les llamamos castas. Okay. Es la forma de definir a esta organización social, por castas, ¿no? Hay una reina, obreras y machos o zánganos.
¿Y cuál es el trabajo que realizan en sí cada una de ellas?
Pues la reina básicamente ovar, poner huevos todos los días. Uh-huh. Para que siga habiendo muchas más obreras. Las obreras, digo, se encargan toda la logística del funcionamiento como tal de una colmena, de colectar polen, resinas, construir, almacenar las reservas, hacer la miel, colectar, pues otras, incluso algunas colectan fibras o arcilla para construir sus nidos y bueno, polinizar evidentemente. Es importante mencionar que en ese sentido todas las abejas, la gran mayoría de las abejas, excepto las parásitas, son excelentes polinizadoras. Incluso algunas son especialistas en ese sentido. Un ejemplo, te puedo citar los abejorros, son especialistas en polinizar algunas solanáceas, por ejemplo, o jitomate. Y estas polinizan por un mecanismo que se llama vibración. Es decir, que las abejas buscan las flores, se posan y entonces emiten un sonido con el abdomen. Y entonces con eso lo que hacen es que el polen que se encuentra en las anteras de la flor lleguen hasta el lóbulo de la flor, ¿no? Entonces ahí ya se da un intercambio, bueno, ya se da este proceso, ¿no? De que la parte masculina llegue a la parte femenina de la sí. flor. Y se da. Hay algunas otras que lo que hacen es visitar las flores y se impregnan de polen en el cuerpo, ya sea en los pelos que tengan en el abdomen, en las patas. Y van visitando flores, y cuando hacen la visita de flores están llevando la parte masculina de una flor hacia otra. Entonces ahí ya están polinizando estas flores, ¿no? Hay algunas otras que lo que hacen, en el caso de las orquídeas, por ejemplo, son polinizadas por unas especies del género Euglossa, y estas básicamente, ahí quienes polinizan son los machos de estas abejas, y lo que hacen es que cuando entran a las orquídeas, normalmente adentro tienen como unos, bueno, en la parte tienen como unos bolsitos, se llaman polinios. Entonces cuando la abeja entra, uh-huh. Para colectar las esencias y los aceites que esta flor ofrece, lo que hacen es que en la parte sobre el tórax de la abeja se pegan las bolsitas. Y entonces cuando sale esta abeja, en la parte del tórax, en la parte de arriba, llevan un par de bolsitas o polinios. Y lo que hacen es buscar otra flor, otra orquídea, y cuando hacen, repiten el proceso, se meten para colectar los aceites y estas esencias, ya dejan los polinios pegados ahí. Entonces ya están ahí polinizando esa orquídea, ¿no? Decía un compañero que es como una manera de que las flores puedan hacer el amor, ¿no? Sí. A través de las abejas.
Me surge una duda, Lázaro. En estos espacios donde se dedican a la recolección de mieles, a las producciones de mieles, ¿utilizan estas abejas sin aguijón entonces?
Bueno, es importante mencionar, dentro de esta gran diversidad de especies que tenemos en México, algunas se utilizan para el manejo y el aprovechamiento de obtención, bueno, de miel, de polen, cera y propóleos. Entonces, a pesar de que tenemos una gran diversidad de abejas sin aguijón, no todas las especies se pueden manejar. Y esto es más como por su comportamiento. Es decir, que algunas especies pueden anidar en el suelo, algunas anidan en los árboles, en las ramas, construyen unas bolas, y algunas otras viven en termiteros. Bueno, incluso también dentro de las abejas sociales o abejas sin aguijón tenemos abejas parásitas. Entonces, como este tipo de abejas no las podemos manejar, no podemos fomentar su manejo porque dado su comportamiento y su forma de vida, ¿no? Hay cosas que no podemos replicar. Por ejemplo, las abejas que anidan en el suelo, si las sacamos al exterior y las ponemos en una cajita donde normalmente es como se manejan, pues en la superficie hay cambios de temperatura. Entonces, estos cambios las abejas no los resisten y se mueren, ¿no? Y en ese sentido, mucha gente ha experimentado ese tipo de cosas y lo primero que asocian es que se fueron las abejas, ¿no? Cuando en realidad fueron sacadas de su hábitat natural y las sometieron a un cambio al cual no resistieron, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. Entonces, este tipo de abejas o especies no se recomiendan para manejo. Sin embargo, tenemos otras especies que son mucho más, las más comunes, por así decirlo. Estas anidan en árboles, en huecos de árboles principalmente. También anidan en las rocas, en los cerros. Uh-huh. Pueden anidar entre una raíz y una piedra. Y solo son unos cuantos géneros, por así decirlo, ¿no? Que tienen este comportamiento. Aproximadamente de las 46 que tenemos, se pueden manejar al menos unas 14 especies. Entonces, estamos hablando que es un porcentaje pequeño, ¿no? Uh-huh. De estas, principalmente se manejan las especies Scaptotrigona mexicana. Vamos a centrarnos aquí en Chiapas. ¿Sí? Scaptotrigona mexicana, Melipona vici, Melipona solani y Tetragonisca angustula. Que esta última tiene una característica muy bonita porque dentro de su gran distribución que tiene, pues en México solamente se puede encontrar en Chiapas y en Oaxaca. Y de ahí se baja y llega hasta el norte de Argentina. Entonces, para otras regiones de México donde la meliponicultura es muy fuerte, pues no llega esta especie. Entonces, ahora que también estamos trabajando en el fomento de esta actividad en los altos de Chiapas, es una especie que está bastante presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, intentamos hacer meliponicultura o manejo de estas abejas a través de esta especie, ¿no? Como algo particular del manejo de las abejas sin aguijón en Chiapas.
Entonces, cuando se habla de meliponicultura, se está hablando de este manejo de abejas sin aguijón.
Sí, exactamente. La meliponicultura básicamente es el manejo de las abejas sin aguijón, pero yo le agregaría de algunas especies de abejas sin aguijón, porque lo que ya decíamos hace un rato, ¿no? Hay algunas otras que no se pueden manejar dado su biología, ¿no? Entonces, esta es una actividad muy, muy bonita que tiene un antecedente milenario. Principalmente en México se realiza desde tiempo prehispánicos. Los mayas fueron los protagonistas, por así decirlo, de esta actividad. Fueron pioneros de la meliponicultura y básicamente trabajaron con Melipona vici, que es una especie que también está presente aquí en Chiapas. Entonces, otras regiones importantes también en ese sentido, pues es la Sierra Norte de Puebla, particularmente Coetzalan, donde también se ha desarrollado la meliponicultura desde los tiempos prehispánicos, y allá se trabaja básicamente con Scaptotrigona mexicana, que también es una especie que se encuentra aquí en Chiapas, ¿no? Otras regiones también importantes pues son la zona de Veracruz, la zona del Totonacapan, la Huasteca Potosina, que junto con la zona del Totonacapan tienen una particularidad, y así va bajando la actividad. En Oaxaca también hay registros de la meliponicultura, en Guerrero, en Jalisco también ha habido indicios, y en el norte también del país. Más que el manejo, el aprovechamiento de estas abejas sin aguijón, ¿no? Sí, entonces es una actividad muy bonita, y pues ahora dentro del equipo en donde estamos trabajando en la línea abejas, pues también tenemos un proyecto que se llama Chanulpom, del cual estamos desde ya hace unos años impulsando esta actividad, ¿no? El aprovechamiento de las abejas sin aguijón, de las abejas nativas sin aguijón, pero con una mirada más interna, más como cuidando todo el contexto que envuelve esta actividad, ¿no? Para pues darle el valor que de repente se ha perdido en las comunidades, porque hay un conocimiento bastante amplio, sin embargo no se les ha reconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora en esta propuesta, que son diplomados básicamente, pues se le está dando mucho reconocimiento a eso, y partiendo de ahí, como construir más la propuesta. Sí, más de lo que también, o sea, metemos muchas cosas técnicas, muchas cosas científicas también, pero no dejando a lado el conocimiento local, ¿no?, que la gente tiene sobre estas abejas.
¿Cómo es que se da este manejo de las abejas? ¿Cuál es el procedimiento, ¿no?
Ya, bueno, pues lo más común en los lugares donde ya hay meliponicultura es a través de sustratos de manejo. En ese sentido, pues en la península básicamente, históricamente, se manejó a través de jobones, que básicamente son troncos ahuecados que se modificaban para simular o tener o establecer los nidos, ¿no?, de estas abejas. Y a partir de que se logra eso, se van haciendo divisiones. Es decir, que de un nido que se logra, lo logras hacer la transferencia, lo tienes ahí, lo vas cuidando. En un año aproximado de trabajo o de conservación en ese sustrato, si las condiciones favorecen, se puede hacer una división. Es decir, que de una colmena se pueden hacer dos y así se va creciendo, ¿no? Para el caso de la Sierra Norte de Puebla, se usaba o se empezó a usar las ollas de barro, ¿no? Son mancuernas de barro que se usan con el mismo procedimiento. Una vez que la colmena se establece, crece, tiene reservas, en un año se puede pensar en tal vez hacer una división. Eso si las condiciones le favorecen, no siempre se puede. Entonces sí es como también mucho entender el comportamiento y el lenguaje de las abejas, ¿no? Yo digo lenguaje, pero más bien es conocer la biología de las abejas, ¿no? Y aquí en Chiapas se está manejando en cajas de madera. Se han diseñado algunos prototipos de cajas con las medidas adecuadas o de acuerdo a cómo se ha visto que viven en los troncos de manera natural. Entonces, en base a eso se han hecho algunas cajas para establecer estos nidos o los nidos de estas especies y poderlas manejar ya con mucho más facilidad, por así decirlo, ¿no? Sí se necesita mucho trabajo, pero sobre todo mucha observación, sobre todo para conocer las necesidades de estas abejas, ¿no? Dado que son especies diferentes, cada alguna tiene comportamientos diferentes, ¿no? Uh-huh. De repente, es importante como conocer la biología de estas abejas y conocer mucho de sus parásitos o afectaciones que pudieran tener, ¿no?
¿Qué afectaciones pueden llegar a tener las abejas, Lázaro, ahorita que lo mencionas?
Sí, principalmente las abejas sin aguijón padecen de parasitación, y para eso lo más común que podemos encontrar es que hay unas moscas parásitas que se llama Pseudohypocera kertesi, el nombre científico de la mosca. Lo que hace es que llega ubica las colonias y se incorpora. Y una vez estando adentro de las colmenas, pues busca las reservas de polen. Entonces, en esos reservorios de polen ovoposita y ahí eclosiona el huevo. La larva se alimenta básicamente del polen que colectan las abejas, pero son bastantes larvas, entonces prácticamente destruyen una colmena, ¿no? Entonces sí es como tener mucho cuidado en ese sentido. Y también hay otras moscas que son endoparásitas, que lo que hacen es que afuera de las entradas de las abejas ubican a las abejitas y las parasitan, es decir, que pican directamente a la abeja, la pican en el abdomen, al interior le opositan un huevo y el huevo de esa mosca eclosiona y la larva se alimenta de la hemolinfa de la abeja.
De la abeja en sí, la va comiendo.
Sí, exactamente. Entonces la abeja pues muere tiempo después. Hemos visto que una mosca que parasita una abeja, después de eso la abeja muere después de unas 5 o 6 horas porque no soporta esto, ¿no? No se le da tanta relevancia a ese tipo de abejas. Realmente hay muy pocos estudios sobre eso, pero son afectaciones importantes que sufren las abejas sin aguijón y también otras abejas solitarias que también padecen de estos tipos de parásitos.
¿El cambio de uso de suelo también puede llegar a afectar a las abejas?
Es algo que nadie se escapa, ¿no? Las abejas son muy vulnerables. La mayoría están en zonas específicas y no están ahí por casualidad, sino que son zonas en las que se han establecido y están muy asociadas a la flora nativa, ¿no? Digamos que también al nicho ecológico en donde están. Entonces, el uso de suelo, el cambio de uso de suelo sí repercute en la estabilidad de estas abejas porque, pues de repente, aquí es muy común o en otras regiones también es muy común que pase que de repente tumban el bosque para sembrar frijol o maíz. Y en ese proceso pues se tumban muchos árboles y son sitios de anidación de las abejas. O de repente tumban y queman. Entonces cuando hacen eso también hay nidos incluso de abejas que no tienen ubicados y que se queman y se pierden, ¿no? Entonces de alguna manera eso lo que provoca es que baja la población de ciertas especies y pues evidentemente afecta, ¿no? Otra cosa importante también que afecta mucho pues es el uso de agroquímicos, ¿no? Sobre todo de plaguicidas que se usan en la agricultura actual, pues afecta evidentemente bastante a estas abejas, ¿no? A las abejas sin aguijón y a todas las abejas en general. Algo que también afecta mucho, sobre todo en las zonas calurosas, en las zonas más tropicales, que de repente desde el sector salud hay campañas para el control del Zika o del dengue, ¿no? Y entonces es muy común que haya como aspersiones para controlar estas poblaciones de estos mosquitos, ¿no? Transmisores del dengue o del Zika. Y entonces cuando hacen estas aspersiones normalmente las hacen en las casas de las familias y las abejas sin aguijón normalmente las tienen ahí cerca de los hogares, de las casas. Entonces ha habido muchos casos en los que hacen la aspersión y de repente ya no hay abejas sin aguijón. Los troncos o las cajas están ya vacías, ¿no? Y pues la gente se pregunta cuál es la causa, cuando en realidad fue pues este sistema de aspersión que se echó para eliminar los mosquitos, pero elimina todo, ¿no? Entonces son cosas que debemos tener cuidado en campo, aquellos que hagamos meliponicultura, sí, tener en cuenta que cuando hay aspersiones de este tipo, o cuando incluso en las casas se use alguna sustancia para el control de insectos, algún insecticida, pues no aplicarlo, ¿no? Porque sí puede afectar en este caso a las abejas.
¿Qué recomendación darías a la población, a las personas que nos están escuchando, para ayudar a la conservación de las abejas?
Ahora en la actualidad la meliponicultura se ha dado como un boom, un crecimiento bastante grande, y pues muchos también lo están viendo hasta como moda, ¿no? Que no es algo bonito. Y entonces, para la obtención de nidos, lo que se hace es tirar muchos árboles, se van al bosque, ubican un nido, cortan el árbol y se lo venden a alguna persona que esté interesada, ¿no? Pero se está haciendo un saqueo indiscriminado. Y eso ha pasado en algunas regiones de México y evidentemente tiene un impacto fuerte, ¿no? En las poblaciones de estas abejas. Entonces sí es algo que debemos tener muy claro, ¿no? Y ser conscientes en campo, las personas que somos campesinas, pues tener claro que pues sí podemos aprovechar de las abejas, pero tampoco abusar, ¿no? Sobre todo cuando no se sabe cuál es el destino de estas abejas, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
La meliponicultura o la práctica de la crianza de abejas sin aguijón se remonta a los años 2000 a.C. en la civilización maya. Los mayas fueron los pioneros en meliponicultura, que ahora ha evolucionado en mantener meliponas en colmenas artificiales para la producción de miel y polinización. Desafortunadamente, la deforestación, el uso de pesticidas, el crecimiento urbano, el desconocimiento de su biología y los inadecuados métodos de manejo han puesto bajo amenaza a las abejas sin aguijón. Una estrategia para nuestro país es conservar las abejas nativas. Por ello, investigar y preservar nuestras especies es una estrategia básica para la seguridad alimentaria, pues una disminución severa de sus poblaciones o, en caso extremo, su desaparición, impactaría gravemente la productividad de cultivos, lo que representa un riesgo económico a corto y mediano plazo. Es importante tomar en cuenta que estamos inmersos en un proceso ecológico que debemos preservar, pues el futuro de la producción de cultivos y de miel mexicana dependerá, en últimas instancias, de la salud de los ecosistemas en los cuales se desarrollan nuestras abejas. Bien, amigas y amigos, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 10 de septiembre del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Los invito a que nos escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Borguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!